fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel.
Muy buenas tardes. Una y media, 1:31, este día es el 30 de octubre de 2017. ¿Pensará eso Donald Trump de su colaborador que está entregado al FBI, el jefe de campaña de Donald Trump, que en este minuto está siendo testigo privilegiado de lo que ocurrió antes de la elección en rigor, en que se juntó con personeros de la... mandatados por el gobierno ruso, indicando que tenían mucha información de Hillary Clinton, etcétera, que habría sido decisiva en la final derrota de la candidata? Y están cargándole cargos por lavado de dinero, por evasión de impuestos, algo tipo Martelli, pero en Estados Unidos. No está fácil eso. Tu amigo fiel debe estar pensando, ojalá que seas mi amigo fiel, papá. Catalina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sipo. Pero además, no solo su historia con Rusia, no solo parte aquí con jefe de campaña. Con
Hay Trump. Varios, ¿no es cierto?
No, pero este de Paul...
¿Cómo se llama este hombre?
Paul Manafort.
Manafort.
Él ya venía con una historia, así que estaba en los ojos del FBI hace rato. Ya él ya venía una historia con una relación que él tenía con un multimillonario que no sé quién es, porque la historia ya me era rara la que leí, era todo así medio... Pero decía que, según Bloomberg, venía siendo investigado de antes porque había hecho varios negocios para favorecer a Putin. También en Estados Unidos, y también negocios con los prorrusos en Ucrania.
Esto puede ser el principio de algo mucho más grave.
Claro, entonces venía con una historia mucho más para atrás. Ahora Donald Trump ha tuiteado como loco diciendo que en realidad esta es la peor casa de brujas de la historia de Estados Unidos.
Lo que pasa es que si aprietan un jefe de campaña, cualquiera que sea, me parece que puede saltar mucha pu.
Cualquier cosa. Bueno, los mercados, como siempre, buscando una excusa para tomar ganancia.
Sí.
Así que, no sé, esto puede ser más que una excusa, digamos, pero después de los récords del viernes, ahora estaba Estados Unidos cayendo.
El problema es que justo llega en el minuto en que está negociándose, teóricamente claro. Salía esta semana el acuerdo de rebaja de impuestos, entonces eso puede pegarle. Y además el mercado está muy, muy inflado porque comentamos hoy día en la mañana los reportes del viernes hicieron subir, Twitter subió, ¿te acuerdas que lo vimos? Tú me dijiste 17%, después el otro día subió 6%, Amazon subió 13%, Google subió 6%, Microsoft subió 7%, Apple subió arrastrado porque dijo además que hoy día sigue subiendo 1,8%.
Y reporta el miércoles, el jueves.
Y reporta también Facebook.
El miércoles.
Y también reporta otro más. Se me olvidó en este minuto, lo comentamos hoy en la mañana con Esotérico. Vamos a acordar más rato. ¿Quién falta que reporte los grandes? Facebook.
No, Facebook es el miércoles. Apple el jueves. Apple
y alguien más.
¿Quién más nos falta? No me acuerdo.
Pero en el fondo. Viene cargada la semana. Y el mercado ha subido demasiado. Entonces ahora está cayendo 0,3%. Pero el VIX está subiendo. Y el VIX está subiendo ahora. Yo cuando me senté estaba 8% arriba, ahora está 11% arriba. Mira. Entonces esto se puede estar deteriorando minuto a minuto y puede ser la corrección.
¿En qué está?
Sí, pues. Sí. Muy bajo.
Oye, les cuento un poco bien cortito cómo viene la semana. Hay reunión de política monetaria hoy en Japón. Hoy día se dieron a conocer los índices de producción industrial, que vamos a hablar un ratito más con el INE. El miércoles hay reunión de política monetaria en Estados Unidos, donde se esperan más luces respecto a la eventual baja de... alza de tasa, perdón, en Estados Unidos en diciembre. Tesla es la otra que reporta esta semana, que también reporta el miércoles, y el jueves también hay reunión de política monetaria en Inglaterra, eso es más o menos lo que hay esta semana.
Perfecto. Oye, vamos a hablar hoy día, bueno, la bolsa acá está subiendo como animal, una cosa para Chile, digamos, sí, mucho más de un 1%, cosa que no es normal, sobre todo en un mercado desacoplado. Vamos a ver qué ocurre ahí, conversando con José Baeza.
Y se mueve el real también, ¿ah?
De Equity Sales. ¿Para dónde se mueve?
Pierde. Pierde, sí. 3,26, 0,96%.
Señores, Baeza.
Aló, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien también, muchas gracias.
Un desacople tenemos. Chile contra el resto de las cosas,
Sí, Chile está, pero parece una joya. Hoy día un 1,19% real IPSA, eso sí, con un peso depreciándose fuerte, pero en contextos de rentabilidad bursátil, hoy día somos una isla en la mitad de un océano totalmente negativo. Sí. Está en general Estados Unidos cae, no fuerte, no es la catombe, pero está un 0,32% abajo, bien revuelto. Brasil un 1,56% abajo. En cambio nosotros acá, empezando la semana bien arriba.
Sí. Oye, ¿por qué? ¿Cuál es el driver que mueve a Chile?
A ver, en general salieron un par de noticias durante la semana pasada, a partir del jueves, ¿ya? Uno, que salieron los informes de los peritos independientes de que contrató en el Chile, ¿ya? Para evaluar esta OPA que están lanzando por Enel Generación. ¿Ya? Y en general, la lectura que se le ha dado a los informes independientes que dieron es bastante buena. Los cinco, más o menos, tienen un precio relativamente parecido. Ya no vemos grandes diferencias y eso ya es una buena señal. Ya vemos que el ratio a pagar entre efectivo y acciones en el Chile también es bueno. Entonces, en general, esas son buenas noticias para la bolsa. Ya entonces, tenemos a dos acciones bien, bien interesantes. Después salieron noticias de Sokimit, que habría ya un quinto, sexto, ya perdí un poquito la cuenta, interesado en el 32% que tiene Potash, que en este caso ahora vendría siendo una empresa de los Emiratos Árabes. Entonces, en general, si sumamos a eso, más que el viernes estuvimos cerrados, tenemos un día bien, bien bueno.
Parte de la historia es que estuvimos cerrados el viernes y el viernes voló todo.
Sí, pues, o sea, siempre tenemos que ponernos al día. Entonces eso también hace que la bolsa entre noticias buenas y el viernes mercados positivos, estamos poniendo al día como lo hice hace poco.
De acuerdo. Oye, pero todo sube excepto Soki. Si Soki es lo único que no veo subiendo, de lo más transado.
Soki está, no, yo lo estoy viendo un 0,02% arriba.
Ya, pero en el fondo es lo que menos sube.
En el margen, sí, claro. Ya, es casi anecdótico, estamos de acuerdo. Sí, pero no está cayendo fuerte, no, son buenas noticias, hoy día hemos visto interés de clientes extranjeros también, que hace rato que lo veíamos más o menos tranquilo. Es un buen día para la bolsa local. Lo que sí a mí me tiene cierta forma cauto es que mañana no nos peguemos la ajustada nuevamente y estemos negativos. Ojalá seamos capaces de sostenerlo.
Eso te iba a decir, porque Brasil cae súper fuerte y hemos estado siempre bien correlacionados a Brasil, ¿no? Bueno, 17% abajo.
Claro, o sea, en el fondo que mañana nos volvamos a poner al día, pero va al otro lado, eso lo con un poquito de susto. Pero por hoy día, el día todavía quedan un poquito más de 2 horas de bolsa, así que aprovechemos de estar positivos.
Bueno, lo que pasa es que en Brasil vi que Temer está enfermo, ¿no? Entró a la
clínica. Sí, pero más que eso, lo que pasa es que la semana pasada, acuérdate que hubo una nueva votación de juicio político, que en el fondo la ganó Temer, digamos, no hay juicio político, pero la votación fue súper estrecha. Entonces eso se asustó un poco el mercado, porque
además
en el fondo
se fue a la clínica.
Además se fue a la clínica, pero eso fue, parece que más anecdótico finalmente, pero el tema es que se asustaron porque esta votación fue tan estrecha a favor de Temer, eso sí, que podría complicar un poco la votación de la reforma de pensiones que ya viene considerablemente. Ese era como el análisis que leí en la mañana, al menos.
Perfecto.
Sí, así es. En el fondo, nosotros también hablando con la gente de Santander, Brasil, era más o menos lo mismo. Hacían estos ruidos políticos lo que estaba pasando en Brasil. Y la ida a la clínica de Michel Temer... también huele más estrategia,
sí,
que
la real,
picando cebolla.
Estaba hablando de más, no tengo ningún dato, pero sí, huele más estrategia.
Oye, ¿por qué no te revisas las acciones más transadas para darnos una idea de cuánto suben las acciones
más transadas? Hasta ahora de la tarde ya tenemos en COSUD con 11 mil millones, ya 0,65% arriba, ha pasado harto interés a estos niveles, a niveles 1910, 1915 sigue habiendo harto interés. Falabella en segundo lugar, 8.900 millones transados, un 1% arriba. Copec, 6.000 millones, un 2,78% arriba. Impresionante como Copec, que tienen gran peso en el índice, o sea, harta parte del IPSA positivo, y ya lo explica Copec. Se está pegando un rebote después de que la semana pasada le pegaron bastante fuerte. De ahí para abajo tenemos Sokimit, Santander, LAN, pero en general sin mucha cosa más para contar en términos de volumen. Y en términos de alza, tenemos Andina B, ¿ya? Un 4,2% arriba, bastante interés por el lado de las embotelladoras. Tenemos SL, Engie Energía, hoy en día, ¿cómo se llama? 3,94% arriba. El Banco Santander, ya superando los 50 pesos, ya está 50,7, 3,01% arriba. Y en general, todo bien positivo. Y por el lado de los negativos, no hay mucho. No es el día para los salmones. ¿ya? Tenemos Multifoods cayendo casi un 5%, Australis un 4.36%, Aguachile 1.54%, y en general esos son los papeles que caen, ¿no? Papeles un poquito más small cap, sin mucha presencia o más de segunda o tercera pantalla.
Okay. Y el dólar, para terminar, no sé si dimos el precio, creo que no.
Sí, el observado cerró más o menos 6.38.84, ya un día malo para el peso chileno, ya subió casi 6 pesos, 5.79 pesos se depreció la moneda local. En línea con lo que pasó también en el otro mercado, o sea, con la única diferencia que nosotros acá teníamos un cobre al alza, que un 0.24% arriba, que no fue capaz de contrarrestar la fortaleza del dólar en mercado emergente hoy día.
Ok.
Perfecto.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, con un completo análisis de lo que está ocurriendo esta mañana en los mercados en Chile y el mundo. Y usted puede tomar medidas para mejorar su posición en términos de vivienda con Almagro. Compra ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor. Comparte pago Almagro. Deja en parte pago tu propiedad y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Con la zona Antel los lunes cuestan menos. Puedes aprovechar el 15% de descuento todos los lunes en Salco Brand con todo medio de pago y en el total de tu boleta. Entérate de las condiciones en antel.cl/zona, el club de beneficios de Antel.
Vaya a Brooks Brothers y pregunte por las camisas Supima, que son las camisas de esta temporada. Un algodón de extraordinaria calidad, incluso mejor que el Pima, que es cultivado al oeste, al suroeste de Estados Unidos. Vaya a las 6 tiendas Brooks Brothers o a brooksbrothers.cl. Hoy día conversamos del boom de internet. Ve ahí, súbase a esta ola y pida su camisa, su Pima, por correo, que le va a llegar en pocos días.
Con MSC Notrink, elegir tiene para ustedes lo mejor de los dos mundos. Por un lado, profundidad local, y por otro, calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios. Lo respaldan equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional. Además, MSC es una empresa del grupo Itaú, que es el banco global de Latinoamérica.
Y si usted encuentra que la cata se ve aún más joven, es porque está ocupando anteojos. Eso dicen las estadísticas de Rotary Graus, que la gente se ve más joven cuando ocupa anteojos, y por eso la Cata aprovechó el 2x1 para verse super glassy, que es la nueva promoción de Rotary Graus. Vaya a Rotary Graus, pide el 2x1 o otras promociones que hay ingresando en rik.cl.
Súper estilosa con mis anteojos, para que veas tú.
Súper estilosa, total.
Y si estás pensando en cambiar tu auto en Porsche Center Santiago, tienen usados Porsche que no podrás creer su estado. Bajo kilómetro y precio insuperable, como este increíble 911 color rojo del año 2012 que tiene 33.000 kilómetros. Conoce más sobre este increíble modelo, ingresa a approved.cl.
Bueno, tenemos en línea a Sebastián Senzagua, economista jefe de Visa Inversiones, para hablar de cómo se viene el IMASEC, lo que está pasando en Estados Unidos.
Hola, Sebastián.
Hola, Catalina, Gonzalo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes.
Producción industrial, vienen los números. ¿Cómo están viéndolo ustedes en el vice, Sebastián?
Sí, bueno, vimos hoy día, como tú comentas, Gonzalo, la producción industrial para el mes de septiembre, ya cerrando gran parte de los datos que se publican para el tercer trimestre de este año. Y vimos por el lado de la minería nuevamente un impulso, aunque mostrando una moderación luego de las altas tasas que vimos en meses anteriores, creciendo ahora un 3.6% en septiembre respecto igual mes del año pasado. Manufactura, por el contrario, mostrando una caída algo por sobre el 1%, pero en el mix tenemos una producción industrial creciendo para el mes de septiembre. Hay que tener en cuenta que los datos que se dieron a conocer para ese mes en particular tuvieron un efecto calendario negativo, sobre todo lo que pasó por el lado de la manufactura, menores días hábiles a grandes rasgos en relación a igual mes del año pasado, que pesó sobre el desempeño de ese sector.
¿Cuántos días menos tuvimos?
Tuvimos 2 días menos en septiembre de este año respecto de septiembre del año pasado. Esto obviamente por las festividades del 18 de septiembre que se corrieron, ¿no es cierto?, para este mes que pasó, y tuvimos más días feriados, por decirlo así, por ese lado, que afectó el desempeño de estos sectores productivos por el lado de la manufactura. Y que también va a llevar a que el IMASEC en esa línea se vea un poco más resentido en términos de desempeño en relación a lo que vimos en los meses anteriores, con crecimiento sobre el 2%, si se acuerdan en esos datos. Posiblemente el IMASEC que tengamos para este mes de septiembre Con las cifras sectoriales esté algo por debajo del 2%, presionado por este efecto calendario negativo para la cifra anual.
¿Por debajo del 2%, pero qué? ¿Más cercano al 1.25, como plantearon por ahí el BBVA, o el 1.5 que habla el Security? ¿Cuál es la estimación más...?
Bueno, sí, nosotros por el lado de Visa Inversiones estamos anticipando un IMASEC en torno al 1.8% de crecimiento anual. O sea, un poquito más arriba de esa parte baja del rango que se ha estado viendo por parte del mercado.
Perfecto. ¿Ese dato lo vamos a conocer cuándo?
Hacia la próxima semana, posiblemente ya sea el día lunes, el Banco Central publica el IMASEC para el mes de septiembre, y también esa publicación tiene la particularidad de que se va a informar cuándo se publicará el PIB del tercer trimestre de este año, que sería en algún momento del mes de noviembre. Ya con este dato de IMASEC ya podríamos tener preliminarmente cómo se estaría comportando el tercer trimestre. Y con esa cifra que estamos proyectando nosotros como equipo de estudios, más el IMASEC que tuvimos de julio, que fue bastante alto, un 2.8%, y agosto en torno al 2.4%, tendríamos un PIB del tercer trimestre que de todos modos sería bastante bueno en relación a lo que vimos en la primera mitad, algo más bien en torno al 2.3% de crecimiento. Si se acuerdan, el PIB del primer semestre fue solamente un 0.5%, o sea, bastante malo el desempeño de la economía en la primera mitad del año, y ya con esto estamos viendo cifras un poco mejores y que en gran medida se explican por lo que ha pasado con la minería en estos últimos meses.
Oye, Sebastián, ¿y esta caída del sector manufacturero que vimos ahora en los datos de producción industrial que dio a conocer hoy el INE, que sorprendió de alguna forma a la baja, asusta un poco? ¿Hay un dato puntual que está explicando esa caída, o se marchitan los brotes verdes en ese sector? ¿Cómo se ve la cosa?
Bueno, aquí hay que ver que el sector manufacturero se vio empañado, afectado por el tema de los días hábiles.
Ya, básicamente, ya.
Entonces eso también le restó dinamismo al sector por menores días. Eso debería revertirse ya hacia los próximos meses. De hecho, octubre deberíamos tener una mayor cantidad de días hábiles en relación a octubre del año pasado, uno adicional. Entonces eso debería favorecer en ese sentido el desempeño del sector o de las actividades que obviamente se ven impactadas por este efecto calendario, a diferencia de la minería, que la producción más bien es continua. Por eso en el fondo no se habla tanto de la minería por el tema de días hábiles, no así el caso de la manufactura o de otros sectores económicos como el comercio, en donde sí la composición de los días o el efecto calendario tiende a pesar. Para el caso del comercio, por ejemplo, en septiembre deberíamos ver el efecto contrario, dado que hubieron más feriados o más días en el fondo fines de semana, deberíamos ver un impacto favorable en ese sector. Por eso nosotros estamos proyectando algo sobre el 4% para el desempeño de las ventas del comercio minorista para septiembre, en parte por ese tema. Pero la manufactura, nosotros estábamos anticipando una caída, pero que fue un poco menor de lo que estábamos proyectando. Nosotros estábamos más bien viendo algo más negativo el sector, pero finalmente la contracción fue un poco más baja de lo que estábamos proyectando.
Perfecto. Estamos conversando con Sebastián Senzaco, economista jefe de Visa Inversiones. Sebastián, el miércoles hay reunión de política monetaria en Estados Unidos. Lo que se ha comentado, lo que esperan los analistas, es que de alguna forma reafirme la idea de alza de tasas en diciembre. ¿Cómo estás viendo tú esa reunión y qué te debiéramos esperar de esa reunión?
Bueno, nosotros creemos que esta reunión no va a tener muchas novedades respecto a movimientos en la tasa de interés, sino más bien lo que tú estás diciendo, Catalina, reafirmar posiblemente el compromiso de subir la tasa en el escenario más probable en diciembre de este año. Y uno de los elementos que creemos refuerza esa tesis fue lo que pasó la semana pasada con el crecimiento del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, que fue del 3%, por sobre lo que estaba esperando el mercado, un 2.6%, y que en el fondo da a entender de que a pesar de que tuvimos un trimestre afectado por desastres naturales, ¿no es cierto?, todo el tema de los huracanes en la parte sureña de Estados Unidos, la actividad no se vio tan resentida y el consumo siguió mostrando un crecimiento bastante saludable en torno al 2.4% en ese periodo. Entonces, da a entender de que el escenario sigue siendo posible un alza de tasas hacia diciembre de este año con esa cifra ya en manos por parte de la Reserva Federal.
¿Y cuánto complica este escenario de lo que se conoció hoy de este ex jefe de campaña de Donald Trump, que tomado por el FBI para los planes de la reforma fiscal que venía y supuestamente esta semana podía entrar en tierra derecha definitivamente? ¿Cuánto empaña eso y cómo están analizando todo ese episodio ustedes?
Bueno, más bien el tema del FDI posiblemente no tenga tanto impacto respecto a la propuesta fiscal. Más bien lo que sí hay que ir viendo en ese ámbito es más bien es lo que sucede por el lado de la gradualidad que se va a llevar a cabo por el lado de la reforma tributaria.
¿Ah? No, yo lo pregunto por el ambiente político que esto pueda generar y en el fondo alguna reticencia a lo mejor de los republicanos de darle todo el apoyo, en fin, o sea, como por ese lado.
Bueno, lo que se ha visto es que ha existido cierta discrepancia por parte de algunos personeros del Partido Republicano ante esta propuesta, dado que lo que quieren perseguir en gran medida algunos miembros del partido es que las reformas tributarias, fiscales en Estados Unidos tienden a ser neutrales en el déficit. ¿Ah? Y eso, en el fondo, por el lado de esta reforma no se estaría persiguiendo, sino más bien las bajas impositivas, si es que se mantiene el gasto constante, debería llevar un incremento en el déficit hacia adelante. ¿Ah? Y esta situación por el lado del FBI obviamente genera cierta turbulencia o cierta incertidumbre, pero más bien nosotros creemos que lo relevante para esta reforma sigue siendo ese tema, ¿ah? El grado de neutralidad que se pueda llevar a cabo por esta reforma tributaria que tienda a moderar el gasto hacia adelante para conseguir una baja impositiva relevante, y también el grado de intensidad que se lleve en esta baja impositiva, si va a ser, por ejemplo, de una magnitud importante hacia el próximo año o si vamos a ver cierta gradualidad hacia los próximos años. Ya se está discutiendo posiblemente de que la baja impositiva, si bien va a venir, va a ser bastante pausada, más bien demoraría en torno a 5 años la baja impositiva de manera total, desde la tasa actual hacia el 20%, que es lo que se está buscando a nivel de gobierno o incluso más abajo por parte de Donald Trump. Entonces, también el grado de baja en los impuestos que se pueda llevar a cabo también va a ser relevante para determinar el desempeño de las acciones hacia adelante, que están internalizando una baja impositiva bastante agresiva por viendo cómo se ha venido comportando la renta variable internacional en el último tiempo, especialmente en Estados Unidos.
Oye, Sebastián Sesagüe, ¿cuánto alcanza va a influir el nuevo nombre del presidente de la FED, o presidenta del FED, si es que llegara a elegir también a Janet Yellen, a que siguiera en su periodo? Porque se supone que el viernes, ¿no?, debiéramos conocer al nuevo presidente de la FED o presidenta de la FED. ¿Cuánto podría influir este nuevo nombre en todo el proceso?
Bueno, va a ser bastante importante el nombramiento que del presidente de la FED que lleva a cabo Donald Trump esta semana, en estos días, dado los últimos anuncios. Y obviamente, si es que hay una continuidad o hay un cambio de timón, en el fondo, por el nuevo presidente que se ha nombrado. Por lo que se está viendo a nivel de mercado, más bien nos estaríamos inclinando por un lado más asociado a la continuidad de las políticas monetarias que se están llevando a cabo, o el manejo de política monetaria, si se quiere decir, de alzas graduales. ¿Ah? Y eso, en el fondo, se está viendo porque estamos observando una tasa de bono del Tesoro, por ejemplo, que se ha moderado un poco en su avance, ha estado más bien estable durante los últimos días. Las acciones también han tenido cierta volatilidad, pero no hemos visto caídas importantes durante los últimos días. Entonces, más bien el mercado estaría pensando o estimando de que deberíamos ver un presidente de la FED que continuaría más bien con el manejo de política monetaria actual. Si vemos obviamente una sorpresa por parte de Donald Trump de un presidente más restrictivo en la conducción de política monetaria, ahí podríamos ver cierta complicación por el lado de los mercados, dado que alzas de tasas más agresivas deberían tender a pesar sobre el desempeño de las acciones en el corto plazo, y también por el lado de las tasas de interés en Estados Unidos posiblemente veamos un incremento más bien en la parte corta, subidas las tasas más cortas, que son más sensibles a los movimientos de tasas de la FED, y eso debería tender a complicar un poquito el desempeño de esos activos, ¿eh? La renta fija por el lado de plazos más cortos y también por el lado de las acciones, si es que vemos en el fondo un presidente más restrictivo en términos de conducción de política monetaria, que no es el caso que está viendo el mercado ahora en la actualidad.
Oye, Sebastián, la última pregunta, muy cortito. Hoy día conocimos el plan de gobierno de Sebastián Piñera, los 14.000 millones de dólares que costaría este programa. ¿Hay algún efecto ya, que uno pudiese analizar de parte del mercado a este proyecto, que es del candidato que mayor tiene posibilidad de llegar a la moneda al próximo gobierno?
Uh-huh. Bueno, aquí en el fondo lo que hay que ir analizando más bien el detalle de este programa, no lo he podido ver a cabalidad, pero en el fondo lo que ha estado pasando durante el último tiempo es que se anticipa posiblemente un mejor desempeño de la economía hacia adelante, y ciertamente algo de eso tiene un tinte político. Lo que pueda pasar en las próximas semanas, en las elecciones, creemos que ha entregado también cierto impulso a las acciones locales durante el último tiempo. Basta con ver lo que pasó, por ejemplo, tras las primarias de mitad de año, que vimos en el fondo un impulso en las acciones, luego un periodo más bien de estabilidad o de estancamiento en el desempeño de las acciones en ese momento, por lo que en cierta medida puede estar algo internalizado o algo de expectativa respecto de eso hacia adelante. Y lo que es más relevante posiblemente es cómo ese programa se asocia con el desempeño de la inversión hacia los próximos años. Y que vemos obviamente un programa más amigable con un clima de inversión, sobre todo de tomar iniciativas por el lado del sector privado, eso obviamente se puede ir transmitiendo a los activos de riesgo y en particular en las acciones que se podrían ver beneficiadas con un clima más favorable en ese componente de gasto y que influya en un mayor crecimiento de la economía hacia el año 2018.
Perfecto. Sebastián Sanzacua, economista jefe de Viceinversiones, muchas gracias como siempre.
Gracias, Catalina. Gonzalo.
Que estés bien.
Igualmente.
Estamos. Los invito a que revisen en duna.cl las entrevistas que hacemos aquí en Información Privilegiada, las de la mañana, las del día, las de esta hora, y también todos los programas de información de Duna en duna.cl, todos los programas de Duna en duna.cl. Hoy la pregunta, el tema del día es: la alcaldesa de Antofagasta multará a personas que duerman en la vía pública con el fin de recuperar espacios públicos. ¿Está de acuerdo con la medida? Rara la medida, ¿no? Hay de todo en esta viña, Puchuki. Así que nos vamos, los dejamos con... Entramos a la cancha, Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y Rodrigo Álvarez. Y yo me junto con ustedes a las 8:30 para contarles cómo cerró el día. Que tengan una buena tarde. Chao.